El alcalde de Londres ha dicho esta semana pasada: ayunen un día y comprenderán a los musulmanes.
El alcalde de Londres, Boris Johnson, pidió a su pueblo ayunar un día con un vecino musulmán y desayunar en una de las mezquitas cercanas para conocer mejor al Islam y comprender sus enseñanzas, sobre todo en el mes de Ramadán, mes de ayuno para los musulmanes. Los musulmanes en el país son muy positivos en mostrar la falsedad de los estereotipos y prejuicios que circulan acerca de ellos y reafirman su deseo de ser parte importante de la sociedad británica, aseguró Johnson. Les digo, ayunen un día con su vecino musulmán y desayunen en una de las mezquitas de la ciudad y verán que hay muchos valores compartidos entre ustedes y los musulmanes, concluyó el alcalde.
La crisis lleva a los empresarios canarios a África.
Buscar oportunidades de inversión en Guinea Ecuatorial para superar la crisis de la economía isleña es el principal objetivo del viaje iniciado en estos días por un grupo de empresarios canarios a la excolonia africana. En la comitiva participa también el vicepresidente del gobierno canario, José Manuel Soria, quien apostó en estos días por recuperar la presencia isleña en los mercados exteriores, sobre todo en el Magreb y en África subsahariana y ecuatorial. Es un buen momento para salir al exterior por razones de necesidad y de equilibrio entre la demanda interna y externa de Canarias, prosiguió el también consejero de Economía y Hacienda antes de valorar que Guinea Ecuatorial será uno de los países más emergentes del continente africano.
El problema no es Hamas, sino la brutal ocupación israelí.
El director del proyecto sobre medios árabes de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en colaboración con el Centro de Estudios para Oriente Medio e Islam, Halik Hobrub, afirmó en Santander, en España, que el problema en Palestina no es Hamas, sino la brutal ocupación israelí. Según este experto en Hamas, acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámico, esta es la idea que intenta mostrar la comunidad internacional, que en su opinión parece estar compuesta únicamente por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Roop, ponente del seminario Islamismos en Contexto, Participación Política, Contestación y Rebelión, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, recalcó que la causa de todos los males en Palestina es la invasión que lleva a cabo el Estado Hebreo, y no una organización que surgió en 1987, 40 años después del comienzo de la ocupación.
Castilla y León apuesta por las redes sociales para la prevención del consumo de drogas.
El auge de las redes sociales y su uso masivo entre adolescentes y jóvenes se ha convertido en un excelente vehículo para difundir información. Esta puede ser compartida por miles y miles de jóvenes y transmitida a una velocidad insólita. La Junta de Castilla y León se ha dado cuenta del poder de estos canales de comunicación social y ha decidido usarlos para transmitir acciones preventivas sobre el consumo de drogas para llegar a un público más amplio. Así lo recoge el nuevo Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León, que ya ha sido aprobado. 5 años y 53 millones de euros son las cifras del proyecto.
Israel impide el llamado a la oración para los musulmanes.
Durante el mes de agosto, las autoridades de ocupación impidieron 59 veces el lanzamiento del Adán, el llamado a la oración en la mezquita al Ibrahim. Según fuentes palestinas, Israel impidió el llamado por supuestas molestias ocasionadas a los colonos. Varias personalidades políticas y religiosas condenaron estas medidas ilegales y la consideraron una violación contra las religiones en general y el Islam en particular. Además, la consideraron una restricción de la libertad de culto asegurada por las leyes internacionales. Las fuerzas de ocupación cierran la mezquita al-Ibrahim a los musulmanes en todas las ocasiones y fiestas religiosas.
España a la cola de Europa en protección a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide al Senado que proteja a las personas que piden asilo y lanza una ciberacción para impedir la aprobación del proyecto de ley de protección subsidiaria por no ajustarse a la normativa internacional.
Tu bici puede llevar a un niño marroquí al cole.
¿Tienes una bici que ya no utilizas y quieres hacer un acto solidario? Perfecto, porque la organización de la Vuelta a España ha iniciado una campaña con el nombre de Bicis para África, que tiene como objetivo hacer llegar bicicletas usadas a los niños marroquíes que tienen que recorrer varios kilómetros al día para llegar a sus escuelas. Todas las personas que quieran hacer su donación pueden hacerla durante todo el recorrido de la Ronda Española en el espacio Espectáculo de la Vuelta, habilitado en la entrada. Se calcula que se obtendrán unas 500 bicicletas y una vez termine la Vuelta Ciclista serán revisadas una por una por un equipo de mecánicos que les darán el visto bueno para que sean enviadas a África, principalmente a pueblos marroquíes situados en la zona rural, donde los niños tienen la escuela más cercana a al menos a 10 kilómetros.
Un tribunal de Alemania decidiría si deja rezar a un musulmán en el colegio.
El Tribunal Administrativo de Berlín, capital de Alemania, analizará el próximo 29 de septiembre el pedido de un alumno musulmán de una escuela secundaria de poder cumplir con sus oraciones fuera de las horas de clase. El mismo tribunal había permitido, a través de una decisión emitida en el 2008, rezar durante los recreos, después de la negación del colegio. El ministro de Educación de Berlín, Jürgen Sulder, aseguró que hay que permitir a los alumnos cumplir con sus oraciones dentro de los colegios sin perturbar el sistema escolar.
Los verdaderos galácticos luchan contra la indigencia.
Empieza el séptimo mundial de fútbol calle en Milán, donde España participa con una selección de 8 personas sin hogar para conseguir una inserción sociolaboral a través del ocio, el esfuerzo y la motivación.
Musulmanes, cristianos y judíos rezan por la paz.
En el aniversario número 70 del inicio de la Segunda Guerra Mundial, representantes de las tres grandes religiones llegaron en estos días a la ciudad de Craiova, en el sur de Polonia, para participar del Congreso Internacional de las Religiones para orar y conversar acerca de la paz del mundo.
Un programa cubano combate el analfabetismo en Sevilla.
Un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar. Son palabras de Ernesto Che Guevara y es la idea sobre la que se asienta el programa cubano de alfabetización, para Sevilla. Yo sí puedo. El objetivo de la iniciativa es erradicar el analfabetismo que en la capital andaluza afecta a cerca de 35.000 personas.
El Islam tiene 46 maestros para 150.000 alumnos.
La comunidad musulmana en España calcula que necesita 314 profesores más. Cataluña y Madrid acogen al 45% de los alumnos islámicos, pero no tienen ningún maestro para este curso.
Yo a tu casa, tú a la mía, acampada solidaria en Ceuta.
Cerca de 400 inmigrantes viven en el centro de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta y otros 50 viven escondidos en los montes de la localidad. No se les permite el traslado a la península y no pueden volver a sus países. Para denunciar su situación, la asociación ELIM hace un llamamiento para pasar con ellos el fin de semana del 19 y el 20 de septiembre en una acampada solidaria en el Monte del Renegado. La iniciativa ha salido de las personas inmigrantes porque quieren acogerse en sus casas y así quizás algún día puedas hacer tú lo mismo por ellos. Solo piden tener compañía, solidaridad y comprensión hacia su situación.
Para el 2050 aumentará el número de creyentes.
Los cristianos serán 3.052 millones y los musulmanes 2.229. Casi 85 de cada 100 habitantes del planeta serán creyentes. El Islam es la religión que crecerá con más velocidad. A mediados de este siglo, los ateos o personas sin religión seguirán siendo una pequeña minoría en la humanidad, un 15% según los cálculos de El Atlas de las Religiones, elaborado por el Le Monde Diplomatique en colaboración con la revista francesa Le Bien.
Arranca la Semana del Cooperante, acércate y coopera.
La Semana de la Cooperación 2009, que se desarrollará hasta el 14 de septiembre, pone de relieve la necesidad de la cooperación para el desarrollo, especialmente en momentos de crisis como el actual. Mesas redondas, exposiciones, participación online, ciclos de cine, encuentros sobre cooperación, conciertos y actividades infantiles son algunas de las actividades que se celebrarán esta semana, tanto en diferentes ciudades del Estado como en el exterior, a través de la Red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros de Formación y Centros de Cultura de la AECID en el exterior.
El 14% de los jóvenes españoles no estudian ni trabajan.
El estudio se ha centrado en la comparación de 19 países de la Unión Europea y Estados Unidos, en la que España representa el cuarto país por la cola, con casi un 14% de población entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan. España es uno de los países europeos donde el problema es más apremiante. El informe refleja que el 5% de los que dejan de estudiar después de la enseñanza secundaria obligatoria quedan atrapados en la inactividad y otro 20% en el desempleo. Esto implica que los 5 años siguientes a que dejan los estudios pasarán la mayor parte del tiempo en esta situación.
Barcelona invierte más de 100 millones para luchar contra la pobreza.
En la actualidad, cerca de 150.000 barceloneses reciben ayuda, pero desde el ayuntamiento se reconoce que cada día hay más exclusión social. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el Programa de Acción contra la Pobreza, que, elaborado de manera conjunta con diferentes ONG, supondrá un gasto de 111,4 millones de euros y una inversión de otros 36,7 hasta el 2010.
El periodista iraquí que lanzó sus zapatos a Bush será puesto en libertad el lunes.
Muntadhar al-Saidi, el periodista iraquí que fue condenado por lanzar sus zapatos e insultar al expresidente de Estados Unidos, George Bush, será puesto en libertad el próximo lunes, según informó este viernes a su familia. Al-Saidi lleva 9 meses en prisión, después de que fuera detenido el pasado 14 de diciembre en la rueda de prensa que ofrecía Bush y el primer ministro iraquí, Nuri al-Malik, en Bagdad. Este año un tribunal le condenó a 3 años de prisión por asalto, pero después la sentencia fue reducida en la apelación. La actuación del periodista que llamó perro y lanzó sus zapatos contra Bush, los dos peores insultos para los musulmanes, recibió alabanzas y elogios que llegaron desde todos los rincones del mundo árabe. Con su ataque al expresidente estadounidense, al-Saidi se convirtió en todo un héroe.
يا ربي يا غفور يا عليم يا شكور
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا